José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1:33, 12:33 en Canarias. ¿Qué tal está? Muy buenas tardes. Comenzamos una nueva semana. ¿Y qué semana? Aquí en El Espejo, nuestro espacio diario de información y análisis eclesial en COPE. En nuestra línea editorial recordamos que muchas personas expresan a menudo su deseo de vivir apasionadamente. Pues esta semana, la Semana Santa, nos ofrece esa posibilidad en su verdadero y más pleno sentido. Es una semana verdaderamente repleta de pasión por el hombre. Una semana cargada de belleza y de bondad que sobrecoge, pero al mismo tiempo esponja el corazón, porque lejos de pasiones artificiales y efímeras, nos invita a la fiesta que hemos iniciado con palmas y ramos de olivo, pero sin esconder la realidad de la cruz que se perfila en el horizonte. Es el momento propicio para preguntarnos, como hizo el Papa Francisco ayer, Domingo de Ramos, ¿con quién estamos nosotros? Si con los que alaban y cantan al Señor que entra, o con los que quieren hacerlos callar, molestos por tanto alboroto. En medio del bullicio, en estos días festivos de vivencias tan diversas según los pueblos y las gentes, tenemos una ocasión inmejorable para mostrar la belleza de la fe en la plaza pública. Con nuestro testimonio sencillo y alegre, sin complejos, conscientes de la necesidad que nuestra sociedad tiene de avivar sus propias raíces y sabedores de que con nuestra propuesta contribuimos profundamente al bien de cada uno y al bien común de esta ciudad. Comienza El Espejo y lo hacemos como siempre con la información, con las principales noticias que ahora avanzamos, que está viviendo la Iglesia en esta jornada. Luego las desarrollamos en el tramo final del programa y nos acompaña ya para eso Faustino Catalina. Muy buenas tardes, Faustino.
Hola, muy buenas tardes.
Pues hoy se han presentado en Madrid dos libros sobre la fe y la teología ortodoxas.
El patriarca de Moscú, Cirilo, es el autor de uno de ellos y el metropolita Hilarión, presidente del Departamento de Relaciones Exteriores del Patriarcado de Moscú, autor del segundo y presente en este acto en el que han participado también el presidente de la Comisión de Relaciones Interconfesionales y arzobispo de Granada, Javier Martínez, y el obispo auxiliar de Madrid, Juan Antonio Martínez Camino. En esa presentación ha destacado la tradición martirial de la Iglesia Ortodoxa y ha propuesto el diálogo con las instituciones y poderes públicos para que no se menoscaben los derechos humanos. Monseñor Martínez Camino.
El patriarca Cirilo propone el diálogo. Propone insistentemente el diálogo. Es necesario que las instituciones encargadas de velar por los derechos humanos no sucumban a esta ideología antropocentrista. La dimensión religiosa de la vida humana no puede ser tratada como si fuese un elemento absolutamente irrelevante para la vida pública, algo que interesa solo a las personas en su intimidad.
Apuntamos ahora a otras noticias de este Lunes Santo.
El Papa ha enviado un mensaje al Rabino de Roma ante la celebración de la Pascua Judía. Además de las procesiones en algunas ciudades españolas, estos días se celebran también los Vía Crucis, como el que preside esta tarde en Madrid, en la Catedral de la Almudena, el Cardenal Rouco Varela. Cada una de las estaciones tendrá especialmente presentes a las personas que sufren y estará a cargo de una de las 14 hermandades y cofradías tradicionales de Madrid. Tras unos meses de obras de restauración, hoy ha abierto sus puertas la Cámara Santa de la Catedral de Oviedo con una nueva disposición de las reliquias y la recuperación de detalles escultóricos y arquitectónicos hasta ahora ocultos por el paso del tiempo. En la Basílica de Santo Domingo de la Calzada se inaugura esta tarde una exposición sobre la Biblia y tendremos una nueva encuesta en COPE Religión.
Gracias, Faustino. Pues ampliamos toda esta información, como les decía, al final de este programa, después de nuestra entrevista de hoy. Pero les invitamos a que ya sigan todas estas noticias en nuestro portal cope.es, también en nuestras redes sociales. Les recuerdo que la dirección de Twitter es @religion_cope y que nuestro muro de Facebook es Religión Cope. En la segunda parte del Espejo nos vamos a acercar hoy a la figura del buen ladrón, una figura interesante para introducirnos en la Semana Santa. Lo haremos a través del libro de André Dagnenold, publicado por la editorial Voz de Papel, y va a estar con nosotros para eso el sacerdote que ha cuidado la edición de este libro en España, Álvaro Cárdenas. Y hablando de libros, como todos los lunes, está ya con nosotros Miguel de Santiago, que nos ofrece sus recomendaciones, mirando en este caso ya a la próxima canonización de dos grandes papas. ¿Qué tal, Miguel? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, José Luis.
Bueno, la verdad es que últimamente han aparecido muchos libros, no solo sobre Francisco, que eso ya los vamos anotando, sino también sobre Juan XXIII y Juan Pablo II.
Sí, y es que, como dices, la próxima canonización de dos papas muy queridos de la segunda mitad del siglo XX sigue proporcionando abundante bibliografía. el domingo 27 de abril, Juan XXIII y Juan Pablo II serán proclamados santos por el Papa Francisco. Y para ambientar y preparar la efeméride, siguen apareciendo libros. Hoy damos cuenta de algunos de los últimos publicados sobre Juan XXIII. La próxima semana ya lo haremos con los libros sobre Juan Pablo II.
Fenomenal, pues vamos pues con los dedicados a Juan XXIII.
Antes de hablar de los que tengo entre manos, veo en catálogos y escaparates títulos como Papa Juan, el Santo, de Marco Roncalli, y El Papa Juan y los Niños, de Aldina Pansetti, de Ediciones Paulinas, y también Juan XXIII, el Papa que trajo una ráfaga de aire nuevo, de Jesús Azcárate Fajarnés, publicado en Editorial Palabra. Tengo aquí el libro de los Domenico Agasso, Padre e Hijo, El Papa Juan XXIII, editado por San Pablo. La sencillez y la sabiduría del protagonista de estas páginas fue lo que hizo que Angelo Roncalli llegara al corazón de creyentes y no creyentes, y que cuantos lo conocieron prestaran atención especial a sus enseñanzas, gestos y palabras. Los autores invitan a hacer lo mismo a las generaciones más jóvenes a través de este relato breve, sencillo y ameno.
¿Y traes alguno más? ¿Alguno quizás de un colaborador directo?
Bien, mis años con el Papa Juan XXIII, lo ha editado la Esfera de los Libros, y el autor es ese archivo viviente que es quien fuera su secretario personal, recientemente creado cardenal por el Papa Francisco, Monseñor Loris Capovilla, quien en conversación con el sacerdote Ezio Bolis traza un retrato certero del nuevo santo a través de anécdotas y recuerdos, aparentemente nimios, pero muy significativos. Son recuerdos de aquel hombre sencillo, pero no simple, misericordioso, pero no manejable, disponible, pero no crédulo, candoroso, pero no ingenuo, espontáneo, pero no impulsivo, abandonado a la providencia, pero no al fatalismo, con valentía intrépida, pero no temerario, con esperanza inquebrantable, pero no iluso. En fin, vemos en estas páginas de Loris Capovilla la fe rocosa y sencilla y la prudencia de Juan XXIII. Y encontramos también momentos emocionantes en los recuerdos de quien vivió tan cerca del Papa Juan XXIII. Algunos adelantan gestos que luego han sido costumbre y que se airean como novedad hoy en los medios de comunicación, pero desconocen iniciativas rompedoras que ya sorprendieron a mediados del siglo XX con Juan XXIII, por ejemplo, el recibimiento de miembros de otras religiones y confesiones, de representantes de países de todas las ideologías, las salidas del recinto vaticano, las visitas a parroquias romanas, a cárceles, a hospitales, a santuarios, cómo saludaban diversos idiomas, conversación que mantenía con los trabajadores que la atendían en su residencia, petición a los médicos de que le advirtieran de la gravedad de su enfermedad para retirarse de sus responsabilidades si así fuera preciso, incluso la concesión de una entrevista a un periodista considerado peligroso anticlerical para ser publicado en un diario laico de gran tirada. En fin, muchas moldes ya fueron rotos por Juan XXIII.
Pues libros para alimentar la memoria, que siempre son convenientes. En este caso, la que se refiere a Juan XXIII, recomendamos especialmente este último libro que comentaba Miguel, Mis años con el Papa Juan XXIII, de Loris Capovilla. Pues nada, Miguel, ahora vamos a preparar los de Juan Pablo II para la semana que viene.
Si Dios quiere, así será.
Feliz Pascua para ti. Hasta pronto.
Hasta pronto.
Adiós.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
¿Habéis visto los resultados del informe PISA?
En diciembre nos habían suspendido en mates y en lengua. Ahora, en resolución de problemas cotidianos.
El 30% tiene dificultades para, por ejemplo, programar una aspiradora, un MP3, calcular distancias en un mapa, buscar...
Buenos días, Elena, ¿cómo estás?
Buenos días.
Elena tiene 15 años. Buenos días, Natalia, ¿cómo estás?
Hola, buenos días.
Natalia, he invitado a José Luis García Garrido, que es catedrático emérito de Educación Comparada de la UNED. José Luis, muy buenas.
La noticia, cómo te afecta y sus protagonistas. COPE.
Hablamos del famoso informe PISA.
COPE. Estar informado.
Ni culebra, ni lagarto, ni crin de cebra, ni lengua de gato, que un feo hechizo no se lo traga ni el tacto.
Sí, déjate de cuentos, porque si contratas tu seguro de coche en Verti por internet, pagarás solo la mitad. Verti.com, seguros para gente despierta.
empieza de nuevo la gira de congresos, lo que de verdad importa.
Estaremos en La Coruña, Palma, Sevilla, Bilbao, Barcelona, Valencia, Zaragoza y Madrid. Y podrás seguirlo en directo a través de nuestra web.
Valores como la superación, el esfuerzo, el optimismo o la generosidad son la base de las actividades que desarrolla la Fundación. Más de 100.000 personas ya han descubierto lo que de verdad importa.
Si quieres acudir a los congresos o saber más acerca de lo que hacemos, entra en loquedeverdadimporta.org. Con la colaboración de COPE.
Pasión, fe y tradición. 13TV te ofrece en directo las procesiones de Jueves Santo, paso a paso. Por la mañana desde Málaga, el desembarco de la Legión. Y por la tarde, el desfile del Santísimo Cristo de la Buena Muerte. Y por la noche, arte, fervor y devoción en la madrugada sevillana. 13TV, vive la pasión.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Como les anunciaba hace unos minutos, hoy nos acompaña en El Espejo el sacerdote Álvaro Cárdenas, que se ha encargado de la edición en España del libro El Buen Ladrón, Misterio de Misericordia, publicado por la editorial Voz de Papel, y que nos va a servir para introducirnos en estos misterios de la Semana Santa. Antes de conversar con nuestro invitado, Eva Galvache nos ofrece, como siempre, su perfil en El Espejo.
La familia es central en su vida. Por un lado, sus padres, 5 hermanos y 13 sobrinos, a los que está muy unido y con los que pasa fechas señaladas. Tiene un hermano viviendo en Inglaterra y va de vez en cuando porque allí tiene una misión con un grupo de matrimonios. También otro hermano que fue cocinero antes que sacerdote. Por otro lado, nuestro invitado ha estado durante 14 años como sacerdote acompañando el movimiento Familias de Nazaret. También los retiros de Emaús. Está en la delegación de familia de la diócesis de Getafe. En fin, considera que la familia necesita acompañamiento en momentos de dificultad y que la fe les fortalece y permite salir adelante. Aunque Álvaro Cárdenas empezó a sentir algo a los 13 años, fue a partir de los 16 cuando se impuso la llamada que le hizo ir al seminario con 18 años. Luego fue a México a estudiar filosofía, entró en la Congregación de los Siervos de Jesús y cuando regresa a España acaba en la diócesis de Getafe. Ha estado 6 años en Cienpozuelos, 8 de párroco en Pinto, en San José, de donde acaba de salir después de poner en marcha la reconstrucción de la iglesia que se derrumbó. Ahora, con 43 años, está en la parroquia de la Concepción en Chapinería y en la Asunción de Nuestra Señora en Colmenar del Arroyo, en la zona oeste de Madrid. Nos cuenta que tenía en la mesilla la edición francesa de un libro sobre San Dimas, que estuvo crucificado con Jesús. Y él te puede contar cómo se enfrascó en la traducción y edición en español del volumen El Buen Ladrón, editado por Voz de Papel. Al teléfono, José Luis, el sacerdote madrileño Álvaro Cárdenas.
Bueno, pues saludamos ya a Álvaro Cárdenas, con el que vamos a hablar de este personaje ciertamente sugerente, que es el buen ladrón. ¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, pues en la presentación del libro he podido leer que expresas, entre otras cosas, tu sorpresa por la escasa presencia que tiene este personaje de la Sagrada Escritura en la predicación y en la propia conciencia del pueblo cristiano. ¿A qué lo atribuyes?
Pues bueno, es un olvido que uno se queda sorprendido, ¿no? Porque verdaderamente, quitando el Viernes Santo, donde pues escuchamos el Evangelio de San Juan, ¿no?, el relato de su diálogo con Jesús, y puntualmente pues alguna vez escuchamos de él, pero habitualmente es algo, vamos, para mí fue un descubrimiento encontrarme con él y todo lo que estoy viviendo, ¿no?, a través del libro.
Cuéntanos cómo llegó ese libro a tus manos y qué te impactó especialmente de él hasta el punto de ponerte a disposición para llevar a cabo su publicación en España.
Bueno, para mí la llegada de este libro ha sido algo providencial, ¿no? O sea, yo creo que este libro tenía una misión y bueno, pues lo puso en mis manos una amiga mía francesa aquí de Madrid, que me lo dejó en la versión canadiense. Yo lo dejé en la mesilla de noche esperando el momento de hincarle el diente, siempre con mil cosas, nunca con tiempo para pararme y poderlo leer, y hasta que un día lo cogí y empecé a leerlo y bueno, yo intuía que este libro tenía un tesoro que ofrecer a todos, ¿no? Y seguí leyéndolo hasta que me convencí que teníamos que traducirlo y que teníamos que imprimirlo en España, teníamos que publicarlo. Claro, era una aventura, ¿no? No sabía ni cómo empezar. Finales del verano de hace un año conocí a una mujer francesa también, una mujer muy de Dios, Cordelia, que es la que ha llevado la traducción, y le propuse a ella que lo tradujera, una mujer mayor que tenía tiempo, y empezamos en septiembre y en noviembre ya había hecho la traducción. Y luego ya nos pusimos los dos a hacer la revisión del libro para aquilatar las expresiones y comprender mejor, ¿no?, pues lo que nos proponía, ¿no?, lo que nos presentaba este libro sobre el buen ladrón. Y luego durante este tiempo pues también he ido encontrando cosas preciosas de los padres de la Iglesia, de los papas, de algunos autores eclesiales y de santos que luego hemos incorporado al libro como varios anexos.
Anexos, sí, sí. El subtítulo del libro El buen ladrón es Misterio de Misericordia, y aquí evidentemente está la clave de lo que supone este personaje, la misericordia de Dios, que siempre nos desconcierta, porque yo me he encontrado incluso con gente que ante la figura del buen ladrón, pues en vez de simpatía experimenta como un primer momento, diríamos, de fastidio, como diciendo, vaya, este ha conseguido en un atajo lo que nos cuesta a muchos el esfuerzo de toda una vida, el esfuerzo de ser buenos, de cumplir, de ser justos, que son evidentemente son cosas deseables y necesarias. ¿Cuál es este misterio de la misericordia que nos pone delante el buen ladrón?
Fundamentalmente es que el hombre no se salva por sí mismo, ¿no?, por sus buenas obras ni por sus buenos deseos. El hombre se salva por una misericordia que le alcanza, ¿no? Esta fue la experiencia del buen ladrón y esta es la experiencia de cada cristiano. Que el verdadero descubrimiento del amor de Dios y el verdadero descubrimiento del perdón de Dios es lo que te hace un hombre nuevo, ¿no? Y esto es lo que le ocurrió al buen ladrón, pues en los últimos momentos de su vida, después de una vida, pues tremenda, ¿no? No precisamente muy religiosa.
Hay una cosa curiosa en ese brevísimo diálogo entre Jesús y el buen ladrón, y es la desproporción entre lo que uno pide y el otro da, porque al final el buen ladrón solamente dice acuérdate de mí cuando estés en tu reino, y parece como Jesús da una sobreabundancia, porque dice no solo me acordaré, sino que te aseguro que ya esta tarde vas a estar conmigo. Quizás este es el modo de actuar de Dios frente a nosotros.
Sí, es que Dios es desproporcionado siempre, ¿no? Y nunca se nos da a la medida de nuestros cálculos o de nuestros deseos, sino que nos da a la medida de su propio amor, que es infinito. Entonces siempre es desbordante y siempre es desconcertante, ¿no?
Dices en el libro también que estás persuadido, convencido, también desde tu propia experiencia como pastor, de que este libro, más que este libro, este santo, el buen ladrón, puede ayudar especialmente a los hombres de hoy, a los hombres heridos y a los hombres que se han, diríamos, alejado también de su propia tradición cristiana, del mensaje del Evangelio. ¿Por qué estás convencido de eso?
Pues lo primero, porque el buen ladrón no es un santo al uso, no es un hombre que se ha santificado. No es un hombre que ha hecho un camino largo durante años y años de comunión con Jesucristo, sino que es un santo que viene de la periferia, ¿no? De esas periferias existenciales de las que nos habla continuamente el Papa Francisco, ¿no? Es un hombre que no es del mundo del templo, que no es un hombre piadoso, no es un hombre religioso. Es un hombre que no ha conocido a Dios y que no ha tenido una relación vital con Él, porque su propia situación de criminalidad le tenía al margen, ¿no?, de Dios. Y sin embargo, pues es él precisamente quien se encuentra con la mirada de Cristo que le da un ser nuevo, ¿no?, que le hace reconocerse en su identidad más profunda y anhelar lo que en el fondo todo hombre anhela, que es la felicidad plena, ¿no?, y es una vida en plenitud, ¿no?, una vida que él reconoce en Cristo como una promesa justo en esos momentos últimos de su vida, de tal manera que él no quiere perder la relación ya con él, aun sabiendo que le quedan pues
instantes
de vida, ¿no?
Uh-huh. Hay una curiosidad también, yo no sé porque no lo he leído entero si en el libro eso se toca, pero te lo planteo, y es el misterio también de la libertad que se pone de manifiesto en esta relación del buen ladrón con Jesús, porque al otro lado de Jesús había otro ladrón que suponemos que había compartido el mismo tipo de aventuras y desventuras que este, y sin embargo ese escupía, insultaba y bramaba contra el Señor que estaba allí presente. Uh-huh. Los dos en la misma circunstancia y uno responde de un modo y otro de otro.
Ese es el misterio de la libertad, ¿no? Uh-huh. Y por eso el buen ladrón es toda una provocación a nuestra libertad para que nos dejemos alcanzar, ¿no?, por esa promesa de Jesús de estar con él, ¿no?, que cambia la vida y transforma la vida radicalmente y la lleva a una plenitud insospechada, ¿no?, que nos libra de toda desesperación, de toda amargura y da una esperanza a nuestra vida, ¿no? Una esperanza maravillosa, incluso al hombre más perdido, más alejado o con más errores y hasta el último instante de su vida.
He visto que estableces una cierta relación entre Santa Teresita del Niño Jesús, Santa Teresa de Lisieux y el buen ladrón, como dos posibles patronos, podríamos decirlo de algún modo, de un modo coloquial, de esta humanidad un poco herida y abandonada de nuestra época. ¿Cuál es ese punto de sintonía que percibes?
Bueno, Santa Teresita del Niño Jesús es la doctora del amor misericordioso de Cristo, ¿no? Uh-huh. Que lo ha experimentado de una forma muy radical en su vida y que le ha dado la certeza de ser amada incondicionalmente por él, no por sus buenas obras, y eso que era una niña, una mujer, ¿no? Pues muy cuidada y muy muy delicada, ¿no? Y con unos cuidados desde muy grandes, pero interiormente con esta experiencia profunda de que era la misericordia de Dios lo que la había salvado, ¿no? Y por eso es ella misma quien, buscando en las Escrituras ejemplos, ¿no? Para alentar ese anhelo del amor misericordioso de Jesús, pues se queda fascinada ante el buen ladrón y lo considera uno de sus santos privilegiados, ¿no? Preferidos, ¿no? Le llama como sus amigos del cielo. Y entre ellos pone a Santa María Magdalena, precisamente, y al buen ladrón, ¿no? Es algo muy, muy asombroso, porque son testigos privilegiados de la misericordia divina, ¿no?
Yo decía ya para terminar, Álvaro, que me parecía un buen compañero de semana, un buen compañero de este itinerario de la Semana Santa, el buen ladrón como figura y este libro que nos ayuda pues a introducirnos a los que no tienen otros instrumentos, pues no de grandes estudios ni de grandes teologías. Haznos una última recomendación para la lectura precisamente en esta semana que acabamos de empezar con el Lunes Santo.
Para mí, este libro no es un libro simplemente, sino que es un medio para encontrarnos con un santo excepcional que lo ha sido toda la Iglesia de una manera muy especial en los primeros siglos. Era como el santo de referencia de todos los padres de la Iglesia y dicen cosas de él admirables que están en el libro y la gente lo va a poder leer. Y segundo, pues que la gente abra el corazón, porque aquello que se le ha prometido al buen ladrón se nos promete a todos. Y aquella experiencia que hizo el buen ladrón la podemos hacer todos. Porque no es un don que se le ha dado privilegiadamente a él, sino que el don que se le ofrece al buen ladrón es el don que se nos ofrece a todos, ¿no? También ahora, aunque no estemos en momentos o instantes últimos de nuestra vida, ¿no? Jesús le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso, porque el paraíso es estar con él, ¿no? Es estar con Jesús. Entonces nosotros tenemos la oportunidad de entrar en el paraíso ya, tener esa relación con Dios, ese vínculo con Dios y esa plenitud que Dios ofrece ya aquí, ¿no? Aunque sea definitiva en el cielo, por supuesto, ¿no? Pero es una invitación a todos y es como una llamada que Dios nos está haciendo a todos a través de este santo que, pues, que cada vez está como llegando más, ¿no? Al corazón de tantos y de tantos, ¿no?
El buen ladrón, misterio de misericordia, este libro que Álvaro Cárdenas, que se ha dejado conquistar primero por él y que luego nos lo ha servido aquí en lengua española, editado por Bote Papel y que hoy les proponemos a todos nuestros oyentes. Álvaro Cárdenas, muchísimas gracias, un fuerte abrazo y por anticipado, feliz Pascua.
Igualmente para todos.
Hasta pronto.
Un abrazo.
Tiempo ya de abrir nuestra página informativa, de desplegarla en toda su amplitud. De nuevo con Faustino Catalina. ¿Qué tal, Faustino?
Saludos de nuevo.
Pues empezamos diciendo que hoy se han presentado en Madrid dos libros sobre la fe y la teología ortodoxas.
Uno es del patriarca ortodoxo de Moscú, Cirilo, y otro del responsable de relaciones exteriores del patriarcado de Moscú, el metropolita Hilarión. Además de este último, han participado también el arzobispo de Granada y presidente de la Comisión de Relaciones Interconfesionales, Javier Martínez, y el obispo auxiliar de Madrid, Juan Antonio Martínez Camino. El arzobispo de Granada ha recordado que una de las diferencias entre la teología de las iglesias católica y ortodoxa está en la atención al legado de los padres de la Iglesia.
Los padres de la Iglesia para nosotros son San Ignacio de Loyola, San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Jesús. Quiero decir, aquellos que están vivos en la memoria y son figuras modernas. La Iglesia española es una Iglesia moderna. Recuperar una cierta naturalidad en nuestra... recuperar la familiaridad con los padres como algo no para estudiosos, sino para nuestra vida, para alimentarnos nosotros en la fe, es algo de lo que tenemos necesidad y es algo que leyendo teología rusa y leyendo este libro El misterio de la fe del metropolita Hilarión uno puede disfrutar.
Y hablamos ahora de una exposición sobre la Biblia.
Así es, se inaugura esta tarde en la Basílica de Santo Domingo de la Calzada. Nos lo cuenta desde COPE Logroño Rocío Ruiz.
A las 6:30 de la tarde en la Catedral de Santo Domingo de la Calzada se inaugura una exposición sobre la Biblia. Pueden verla hasta el próximo 15 de mayo. Cuenta con fondos de la Universidad de Deusto, dos colecciones particulares y fondos propios de la Catedral. El párroco es Francisco José Suárez y nos explica qué nos vamos a encontrar en esta muestra.
Es una exposición que yo creo que por su originalidad es poco vista, ¿no? Y sobre todo tenemos Biblias desde el siglo XV, por tanto estamos hablando de una exposición de Biblias, yo creo que bastante importante.
Entre los ejemplares más destacados está la Biblia Cerver de 1542, una Biblia del Príncipe que data de 1794 a 1797, o una Biblia luterana y otro ejemplar a dos columnas en hebreo y castellano.
Y el Papa Francisco ha felicitado la Pascua a la comunidad judía, deseando que Dios nos inspire pensamientos de misericordia, de reconciliación y de fraterna cercanía.
Dirigiendo también su pensamiento a Jerusalén, que tendrá la alegría de visitar el próximo mes de mayo, y al acercarse la gran fiesta de la Pascua judía, el Pesaj, el Papa Francisco ha escrito un telegrama al rabino jefe de Roma, Ricardo Disegni, en el que expresa su más cordial deseo de paz y anhelo de que la memoria de la liberación de la opresión por medio del brazo poderoso del Señor inspire pensamientos de misericordia, reconciliación y fraterna cercanía a todos aquellos que sufren por el peso de nuevas esclavitudes.
Y vamos a concluir con una nueva encuesta en nuestra página web cope.es, en la pestaña de religión. ¿Qué personaje de la Pasión te acompaña más en estos días?
Primero, José de Arimatea, que lo seguía en secreto, pero a la hora de la verdad pide su cuerpo. Segundo, Pedro, porque en él se ven a un tiempo la debilidad y el amor decidido a Cristo. Tercero, María Magdalena, por su fidelidad apasionada al Maestro. Y cuarto, el buen ladrón, porque recuerda que basta un instante verdadero para que Dios nos salve.
Bueno, no hemos puesto a la Virgen María porque hubiera ganado de calle, lógicamente.
Por supuesto.
Pues la hemos dejado fuera. Gracias, Faustino. Bueno, pues aquí terminamos esta edición del Espejo con la que comenzamos Semana Santa. Con Rocío Fernández en el control de sonido y Eva Galvache en la producción. Les dejamos ahora con el Mediodía COPE y toda la información de España y el mundo que les trae Ángel Expósito. Buenas tardes y hasta mañana.